Informativo Aru.
Baterías fotorrecargables con celdas solares y biofertilizantes a partir de lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales son algunos de los proyectos en los que trabajan las universidades españolas, tratando de contribuir a un entorno más sostenible. Enseguida te contamos más detalles si nos acompañas durante la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Personal investigador del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón desarrolla una batería fotorrecargable que permite aunar en un solo dispositivo las celdas solares y las baterías. Estas baterías son más pequeñas y menos pesadas que las convencionales, lo que permite tener la fuente de energía de forma descentralizada para su uso en dispositivos y en futuros microbots y nanobots. La investigación forma parte del Proyecto Nacional de Baterías Fotorrecargables y ha sido publicada en la revista especializada internacional SMALL. Carmen Borobio, Radio Unizar.
Investigadores del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, INMA, desarrollan una batería fotorrecargable que permite incorporar en un solo dispositivo las celdas solares y las baterías. Estas baterías suponen una reducción de su tamaño y peso, lo que permite almacenar y tener la fuente de energía de forma descentralizada para su uso en dispositivos LOT y en futuros microrobots y nanobots. Las celdas solares y las baterías son dos tecnologías muy establecidas en nuestra sociedad y que se considera que van a tener un papel relevante para la transición de un modelo de energía basada en combustibles a uno de emisiones cero de carbono. Las celdas solares permiten convertir la energía solar en eléctrica, mientras que las baterías transforman la energía eléctrica en electroquímica y viceversa, lo que permite el almacenaje de energía para su uso y demanda. Dada la intermitencia de la energía solar, ambas tecnologías trabajan con frecuencia de forma complementaria y se pueden comprar packs de celda solar y batería en muchas tiendas del hogar. A pesar de trabajar de forma complementaria, ambas tecnologías están optimizadas para trabajar en condiciones muy diferentes y un único dispositivo monolítico permite convertir la energía solar en electroquímica para su uso en demanda en forma de energía eléctrica. Todavía esto no está desarrollado. Un grupo de investigadores del INMA han fabricado una batería fotorrecargable que puede cargarse hasta el 87% de su capacidad en 9 horas, únicamente al ser expuesta a una luz LED sin aportar energía eléctrica externa.
Dar una segunda vida a subproductos como los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales es el objetivo principal del proyecto Fertilab, en el que participa personal investigador de la Universidad Miguel Hernández Delche. Esta iniciativa cuenta con 600.000 euros de los fondos europeos Next Generation para diseñar biofertilizantes, biopesticidas y bioestimulantes a partir de desechos aplicables a la agricultura sostenible para mitigar el cambio climático. Sonia Martínez González, Radio UMH.
La digestión anaeróbica, el proceso por el cual microorganismos descomponen material biodegradable en ausencia de oxígeno, es de vital importancia para afrontar retos críticos en el ámbito mundial como el cambio climático y el calentamiento global. En un marco de escasez energética y de encarecimiento de los combustibles fósiles, la digestión anaeróbica se puede utilizar para transformar materia orgánica desechable en productos útiles y al mismo tiempo tener energías renovables de producción local. Escuchamos al director del Grupo de Investigación Aplicada en Agroquímica y Medio Ambiente de la UMH, profesor Raúl Moral, que nos da el objetivo de este proyecto.
La verdad que es un proyecto muy ilusionante, que está constituido por una serie de partners, de socios realmente expertos en el ámbito, como la Universidad Autónoma de Barcelona, el IRTA, empresas del sector, etcétera. Y el objetivo principal del proyecto es un poco trabajar en eso tan manido que se llama economía circular, haciendo viable o haciendo posible la producción de productos de alto valor añadido a partir de residuos. En este caso vamos a trabajar con los lodos de depuradora. Entonces, el proceso fundamental de este proyecto es cómo podemos obtener biofertilizantes avanzados y biopesticidas a partir de estos lodos de depuradora.
Los lodos de aguas residuales, los desechos de alimentos u otros restos orgánicos son algunos ejemplos de la digestión anaeróbica de productos biodegradables que resultan en dos productos principales: el digestato fibroso, que se compone de fórmulas de formas sólidas y líquidas, y el biogás de origen natural que se emite durante el proceso. Si el derivado y el biogás se descomponen por separado, se pueden extraer materiales valiosos de cada uno de ellos, lo que hace de la digestión anaeróbica una forma eficiente y rentable de producir energía limpia y renovable, también de reciclar y de reducir los materiales de desecho. Nos da todos los detalles o más detalles el investigador Raúl Moral.
Pues en principio hay múltiples motivos, pero lo principal es, por ejemplo, que España es una región y Europa en general son zonas donde tenemos que importar multitud de materias primas, entre ellos los fertilizantes, los nutrientes, el nitrógeno, el fósforo, tienen que venir de Sudamérica. Tiene que haber un flujo mundial de estos insumos. Esto cuesta no solo dinero, sino también emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, la sociedad europea se ha planteado el reto de circularizar su economía, esto es, utilizar una y otra vez las materias primas que no tenemos. Entonces, en los lodos de depuradora, que no son más que una materia orgánica que se produce en la depuración de las aguas residuales que salen de nuestras casas, pues hay contenido una serie de elementos de alto valor, como puede ser el fósforo, como pueden ser los nutrientes, como el nitrógeno, y adicionalmente también puede servir este material como medio de cultivo de algunos microorganismos beneficiosos. Y ese es el efecto biofertilizante y el biopesticida. El lodo se utiliza para extraerle el fósforo que contiene y ese fósforo se transforma en un fertilizante inorgánico de alto valor. Hoy en día la presencia de fósforo en las minas, en las fuentes tradicionales de extracción, está realmente reduciéndose y va a ser uno de los problemas mundiales en el siglo XXI, la disponibilidad de este fósforo. Si somos capaces de extraerlo de los lodos de depuradora de forma sostenible, de forma ecológica, nosotros utilizamos biocascadas, utilizando fermentaciones, etcétera, somos capaces de extraer este fósforo y reutilizarlo en agricultura. Y la otra vertiente muy chula del proyecto, que a mí me entusiasma, que lidera la Universidad Autónoma de Barcelona, es generar, a través de este material basado, este ingrediente, este lodo, capacidades biopesticidas. ¿Esto qué significa? Que son capaces de transformar el lodo plaguicida, un plaguicida biológico.
El biogás derivado de la digestión anaerobia está experimentando un crecimiento exponencial en Europa en los últimos años, ya que puede ser producido localmente. Permite tratar residuos orgánicos, generar energía limpia y favorece el desarrollo sostenible o la acción por el clima.
La Universidad Jaume I de Castellón ha investido doctora honoris causa a la investigadora Ángela Nieto del Instituto de Neurociencias CSIC, Universidad Miguel Hernández de Elche. Esta distinción es un reconocimiento a su investigación líder que posibilita nuevos enfoques terapéuticos para enfermedades degenerativas y del cáncer. Consigue así mejorar la salud y el bienestar de las personas. Alejandro Lisón, Vox UGI Radio.
La directora del Grupo de Movimientos Celulares en Fisiología y Patología del Instituto de Neurociencias de Alicante, Ángela Nieto Toledano, ha expuesto su trayectoria personal y profesional durante el acto de investidura y ha reivindicado la importancia de la ciencia, investigación e inversión en esta última. Su trayectoria científica posee una enorme relevancia debido a su esfuerzo constante movido por la curiosidad, la creatividad y el rigor. Ha dedicado generosos esfuerzos a la gestión y política científica y, por supuesto, a su labor formadora de jóvenes, sin olvidarse del compromiso social mediante actividades de motivación y mentorazgo para niñas y jóvenes. La profesora ha animado a los nuevos jóvenes doctores y doctoras investidos en el mismo acto a avanzar por la ciencia y ha evidenciado que esta nos puede salvar de crisis planetarias y garantizar nuestro futuro.
Puedo afirmar que se puede hacer ciencia en España, que se puede hacer bien y que es fascinante y divertido. Cierto que tanto la financiación como la gestión de la ciencia tienen que mejorar significativamente, pero es cierto también que formándose en buenos laboratorios, que los hay y muchos en España, y prestando atención al progreso del campo en el que se trabaja, se puede conseguir.
La carrera científica de la doctora Nieto se centra en la reactivación de genes embrionarios vinculada al cáncer y la degeneración de órganos y junto a su grupo de investigación ha demostrado muchas hipótesis y establecido bases para el desarrollo de nuevas terapias contra enfermedades graves y crónicas.
En resumen, la activación, reactivación de genes embrionarios en el adulto ocurre en distintas patologías, incluido el cáncer y la degeneración de órganos, por lo que estos genes se convierten en dianas terapéuticas inesperadas, pero muy eficientes, y además sin efectos secundarios. Por lo tanto, de nuevo, es indudable que el conocimiento profundo de los procesos embrionarios nos ayudará no solo a entender mejor estas enfermedades, sino también a combatirlas.
En el lectio de su investidura, ha querido dedicar unas palabras a la importancia de la acción ciudadana y a la bioética frente a los avances tan rápidos de aplicaciones de inteligencia artificial, y ha insistido en la necesidad de que tanto autoridades como empresas prioricen la inversión en investigación e innovación en todas las áreas. La rectora de Balcón ha querido también aludir a la investigación puntera de la doctora Ángela Nieto y a su posición de referente no solo para la ciencia y los y las investigadoras, sino también para el estudiantado del nuevo grado en bioquímica y biología molecular de la UGI.
Y dejamos el ámbito de la investigación porque durante 3 días Valencia se ha convertido en la capital mundial de la educación superior con el 5º Encuentro Internacional de Rectores con el lema Universidad y Sociedad. Una cita en la que han participado cerca de 700 líderes académicos de 14 países que representan a algo más de 14 millones de estudiantes. Eva Tarazona, UPV Radio.
Durante 3 días, Valencia se ha convertido en la capital mundial de la educación superior con el 5º Encuentro Internacional de Rectores. Cerca de 700 líderes académicos de 14 países que representan a más de 14 millones de estudiantes. La Universidad Politécnica de Valencia ha sido el escenario de algunos de estos encuentros organizados por Universia. José Capilla, rector de la UPV.
Hemos hablado de la formación continua a lo largo de toda la vida, del emprendimiento, de la innovación, temas en los que la Universidad Politécnica de Valencia, pues vamos, es claro que vamos muy por delante de la mayoría de universidades, estamos a la vanguardia.
A esta cumbre universitaria han acudido los máximos representantes políticos españoles y expertos internacionales como Lawrence Summers, director del Consejo Nacional de Economía de Estados Unidos con Barack Obama y presidente emérito de la Universidad de Harvard, quien ha remarcado la importancia de las universidades como fuente de progreso de la sociedad.
Universities are also the source of the most important ideas that drive society forward.
La presidenta del Banco de Santander y de Universia, Ana Botín, ha anunciado que continuará apoyando a la universidad con la inversión de 400 millones de euros. Las conclusiones del encuentro se recogen en la Declaración de Valencia, donde se plasma el compromiso de los rectores y rectoras para que la universidad continúe avanzando.
Cambiamos de asunto para hablar de moda. En mayor o menor medida, todas las personas comunicamos algo con nuestra manera de vestir. Las marcas de moda tienen una influencia psicosocial en la sociedad y, de alguna manera, nos definen y envían información a quienes nos rodean. Víctor Alonso y Lidia Ocaña, Europea Radio.
Desde los zapatos que usamos, pasando por el teléfono que llevamos en el bolsillo de nuestro pantalón, hasta el color de nuestra camiseta, dicen algo de nuestra personalidad. El experto en psicosociología del consumidor, José Antonio Blázquez.
Las modas tienen sentido en tanto en cuanto vivimos en grupo. Usamos las marcas para comunicar cosas al resto del grupo. Y las marcas de mucho prestigio, pues nos gusta enseñarlas al resto del grupo. Las marcas low cost, como Primark, por ejemplo, que tiene muchísimo éxito, pero en general en Primark, ¿qué compramos? Pues ropa para estar en privado, para estar en casa.
Las marcas de prestigio son aquellas que transmiten unos valores con los que generalmente nos identificamos. Y las usamos en público porque dicen algo de nosotros que queremos compartir con el resto. Mientras que las marcas comerciales quedan relegadas a un ámbito más privado. Bien porque no comunican ningún valor o bien porque sí lo hacen pero no queremos que se identifique con nuestra persona. Centrándonos en ese lado más emocional de los consumidores, José Antonio Blázquez nos dice lo siguiente.
En el tema del neuromarketing y la moda, quizá cobra especial relevancia algo que se llama las neuronas espejo. Son un grupo de neuronas que tenemos que hacen que cuando tú ves a otra persona con la ropa puesta, tu cerebro se imagina cómo estarías tú de guapa o de guapo con esa misma ropa puesta. De ahí que presentar la ropa de manera muy atractiva, con maniquís bien vestidos, con modelos muy, muy atractivos, disparen en tu cerebro una serie de neuronas que hacen que te sientas casi como si las estuvieras viviendo tú la experiencia de llevar esa ropa, ¿no? Con lo cual te apetece comprarla más.
En el mundo de la moda, a la hora de realizar publicidad, son las redes sociales las que cobran mayor protagonismo, haciendo uso de la conocida figura del influencer. Actualmente es muy común que las marcas de moda realicen colaboraciones con influencers o incluso que estos tengan su propia marca.
Cada vez más marcas de moda apuestan por la venta online y su comunicación se realiza mayormente en medios digitales. Pero esta tendencia de apostar únicamente por el mundo digital no es suficiente para transmitir los valores de una marca, según nos comenta Laura Gómez Cuesta, experta en branding.
Yo creo que será incluso los drivers o el mapa de posicionamiento en el que se situarán las marcas será precio. Y ahí habrá un conjunto grande y después experiencia. Porque creo que ya transmitir solamente los valores sin justificarlos de alguna forma o hacerlos creíbles se queda en un discurso vacío.
Como consumidores, cada vez valoramos más la experiencia, lo que podemos tocar, oler o incluso probar. Esto se debe a la sobrecarga de estímulos que sufrimos al estar constantemente conectados con lo digital. Por ello, todo lo que nos muestre más allá de ese mundo virtual tendrá más impacto y generará un mayor vínculo entre la marca y el cliente.
Y llega el momento en el que Carles Claver y Meritxell Broch repasan algunas de las citas universitarias para los próximos días. Adelante.
Hasta el 30 de junio está abierto el plazo para solicitar una de las 3 becas de posgrado ofrecidas por el Instituto de Neurología y Genética de Chipre. Puedes encontrar información en la página web unex.es.
Del 23 al 25 de mayo, el Museo Universidad de Navarra organiza unas jornadas para aprender a prestar atención. Se realizarán una serie de talleres, seminarios y encuentros para trabajar esta capacidad, mermada debido a la era actual de multitarea y la necesidad de realizar varias actividades al mismo tiempo. Se enmarca dentro de una iniciativa llamada la Semana de la Atención, organizada por diversas instituciones.
El martes 23 de mayo a las 9:30 de la mañana se abre PAM 23, la 11ª edición de la muestra de producciones artísticas y multimedia en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València. Se exponen cerca de un centenar de obras del alumnado de los 4 másteres que oferta la facultad y un jurado experto integrado por diferentes agentes del mundo del arte y la cultura valencianos seleccionará 10 obras que se expondrán en una sala de la ciudad de Valencia.
El próximo jueves 25 de mayo tendrá lugar el Foro Tecnológico y Empresarial Energía para la Movilidad, organizado por la Cátedra SAMCA de Desarrollo Tecnológico de Aragón y el I3A en colaboración con COE Aragón y Cámara Zaragoza. Investigadores, tecnólogos y empresarios debatirán en torno a los retos de la movilidad en la sede de Cámara Zaragoza, en el Paseo Isabel la Católica 2.
A partir del 29 de mayo y durante 7 semanas, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, a través de UCAM Hightech, su incubadora de alta tecnología, pone en marcha la 3ª edición del programa Growth, Expande tu modelo de negocio, un curso conjunto de formaciones orientadas a la validación de mercado de la propuesta de negocio para proyectos de la región de Murcia. Será presencial y cuenta con la organización de la Fundación Incide y la financiación del Fondo Social Europeo.
Hasta el 23 de junio puedes visitar la exposición Blin Blin, Ademanes Brillantes, del artista Diego del Pozo Barriuso en la Sala Universitas, Sala Gris, del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Del Pozo conecta sutilmente las tramas de un vídeo viral con archivos, entrevistas o un relato de ciencia ficción para friccionar los mandatos de un mundo que impone la visión como sentido prioritario, el sistema sexo-género normalizado como naturaleza o la violencia hacia lo raro como condición naturalizada.
Y ahora nos miramos un poco al ombligo porque Letras en el Aire de Radio USAL, la emisora de la Universidad de Salamanca, es el nombre del programa especial que se ha dedicado al pasado, presente y también futuro de la literatura en español y en otras lenguas del Estado. Además, se ha contado con una protagonista esencial, Salamanca, como inspiración de tantas obras literarias. Anaísa Sanabria Rojas, Radio USAL.
Abríamos emisión con la mesa Poesía en las Lenguas del Estado. Nuestros invitados han sido José Ignacio Paz Bouza, presidente del Centro Gallego de Salamanca y vinculado a USAL toda su vida como estudiante y profesional de la medicina, Basílica Mocano, profesora de la Facultad de Filología, Ayora San Pedro, profesora de Filología, y Mayalen Apodaca, coordinadora de las prácticas del máster en Estudios de Asia Oriental. Ellos nos hablaron de sus lenguas, gallego, catalán y vasco, su historia y la literatura en estas lenguas cooficiales del Estado.
De sobte vas perdre la mà de la mare, un dimarts de plaça. Perdut, sense consol, astorat i eixut de llàgrimes entremig de parades de fruita i dels crits de les gitanes de cabell d'atzabeja oferint el res d'alls per un duro. De les cassoles de fang del terrissaire i dels gibrells d'olives del bacallaner. Fins que algú conegut et torna a casa, on el pare ja defenestrava improperis. Aquest va ser el primer dels dos únics cops que has perdut la mare. Si ara parléssim del segon, potser ploraries.
Dábamos paso a la segunda mesa, que trató sobre poetas de y en Salamanca. Lo más granado de la poesía en Salamanca se daba cita en esta mesa, con la presencia de Antonio Colinas, Mónica Velasco, María Ángeles Álvarez, Asunción Escribano, Aida Costa y Ani Altamirano. Nos pusieron de manifiesto el potencial que tiene Salamanca como ciudad de cultura, de encuentro y de palabra poética.
Desnuda como voy sobre Castilla, No se endurece mi piel ni rueda en cántico sombrío mi soledad. Al contrario, su luz cae sobre mí como una aurora y me revela que noche y día son lo mismo, que el tiempo purifica más que rompe. No hay soledad en el campo seco ni la roca sin musgo añora nada. La fuente se hila sobre el pilón que pace en esas horas altas y es la paz en los hogares que se estean.
La tercera mesa abordaba otro tema no menos interesante, la obra literaria y el propio personaje de Teresa de Jesús, primera mujer doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca y fuertemente vinculada a esta tierra durante su vida. Nos daban noticias de ella María Ángeles Álvarez, estudiosa y experta en su obra, Jurek Nagoyowski, director de la Universidad Internacional de la Mística, y Miguel Ángel González, prior de los Carmelitas Descalzos de Salamanca y Alba de Tormes. Román Álvarez, presidente del capítulo salmanticense de Alumni USAL, nos hablaba de escritores ligados a la Universidad de Salamanca, prácticamente todos los clásicos, en una nómina que sigue engrandeciéndose también con las últimas generaciones de creadores. Y concluye este evento con las aportaciones de Enrique Cavero, Fernando Díaz San Miguel, Laura Rivas y Luis García Zambrina, quienes nos hablaron de obras situadas en Salamanca, La Celestina, El Cuarzo Rojo de Salamanca, El Cuarto de Atrás y El Manuscrito de Fuego. Muchas gracias a todos los que hicieron posible, desde los micrófonos, desde la organización y desde la escucha, esta emisión en directo. Y en especial, a Esther Bueno, ya que sin ella no habría sido posible este sueño hecho realidad en forma de palabra, salmantina y universal.
Y ahora hablamos de alumnado y formación académica. Exprime la UEX es el lema que utilizará la Universidad de Extremadura en su campaña de atracción de estudiantes para el próximo curso. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La Universidad de Extremadura apuesta por la retención del talento, la internacionalización y la empleabilidad de sus estudiantes.
Bajo el lema Exprime la UEX, la Universidad de Extremadura presenta una nueva campaña joven y actual que se centra en la captación de los estudiantes a través de las redes sociales y los dispositivos móviles. Convive con el lema Estudiar en la UEX ya es un grado, en la que se destaca el 50 aniversario que cumple la Universidad de Extremadura. Alicia González, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad.
Este año la campaña es una campaña ambiciosa y que trata de tener impacto en todos los medios de comunicación social y que sin duda tiene como objetivo no solamente retener el talento que tenemos en Extremadura, sino también atraer nuevo talento que tenemos en provincias colindantes, pues como pueda ser.
La internacionalización a través del proyecto EUGreen, la empleabilidad y el emprendimiento son tres de los ejes que la UEX quiere potenciar a través de distintas iniciativas. Puedes encontrar más información en exprimelauex.es.
La Universidad Católica de Murcia aumenta su oferta educativa y ofrecerá formación en lengua de signos a sus estudiantes del grado de educación. Alba Zapata y Radio UCAM.
En España, más de 30.000 personas tienen algún tipo de discapacidad auditiva y unas 600 de ellas son de la región de Murcia. Es por eso que la labor de la Federación de Personas Sordas de la región de Murcia, FESORMU, es fundamental para mejorar la integración de estas personas en la sociedad. En colaboración con FESORMU, la UCAM ha firmado un convenio para ofrecer cursos de formación permanente en lengua de signos a los estudiantes de la Facultad de Educación, quienes obtendrán las competencias necesarias para entender a los alumnos con discapacidad auditiva cuando desarrollen su actividad profesional como docentes. Juana Molero, decana de la Facultad de Educación de la UCAM.
Una relación, creemos que muy fructífera con FESORMU y muy conveniente para la comunidad sorda, porque a partir de ahora empezaremos con cursos de formación permanente que pretendemos transformar en másteres oficiales y poder, a través de la comunicación y de la relación con FESORMU, poder acreditar niveles de lengua de signos.
El presidente de FESORMU, Francisco Jesús Pérez Ruiz, ha valorado positivamente que los estudiantes de educación adquieran estos conocimientos y ha mostrado su satisfacción con esta iniciativa. Lo escuchamos a través de su intérprete.
Somos una minoría lingüística y como tal, pues tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Es nuestra necesidad de comunicación la lengua de signos. Con ella podemos expresar emociones, sentimientos y hablar. Pero es como cualquier otro idioma más. Vosotros lo hacéis de manera oral. Y pues nosotros lo hacemos con la lengua de signos, pues para mejorar también nuestra calidad de vida. Entonces la lengua de signos, como nuestra lengua, es nuestra manera de expresarnos de manera natural.
La firma de este convenio es el inicio de diferentes iniciativas que se desarrollarán con FESORMU. Entre ellas se encuentra la puesta en marcha en el curso 2023-2024 de un título de formación permanente sobre la lengua de signos española y su realidad social, que si bien va dirigido principalmente a los alumnos de la Facultad de Educación, podrán acceder a él todos los estudiantes o profesionales cuyo ámbito de trabajo guarde relación con la atención directa a personas con discapacidad auditiva.
Y la Universidad de Navarra oferta un nuevo programa de formación, humana y cristiana, que busca ahondar en la mejor forma para resolver conflictos, tanto en el ámbito personal como profesional. Lara Ramos, Radio Universidad de Navarra.
El programa de formación permanente en acompañamiento espiritual y resolución de conflictos es un título de 18 créditos que pueden hacer desde educadores y psicólogos hasta profesionales de la salud interesados en la formación humana y cristiana. José María Pardo es el director del programa y doctor en teología y medicina y cirugía.
Muchos formadores de centros relacionados con la Iglesia detectan una laguna en conocimientos psicológicos básicos que les impiden atender de un modo adecuado a las personas que se les encomiendan. Desde la Facultad de Teología nos ha parecido necesario ofrecer una formación profunda en psicología, en materias afines, que sirvan de complemento a la capacitación del profesor, a la capacitación también del guía espiritual o de aquellas personas relacionadas con tareas directivas o de áreas sensibles en entidades educativas.
El programa de acompañamiento espiritual forma parte de un proyecto mayor, la formación en psicología y vida espiritual, y que consta en total de 3 partes. La primera es el programa de psicología y vida moral, que asienta las bases antropológicas, médicas, psicológicas y teológicas para luego poder profundizar en ellas en los siguientes programas.
Proporciona a los participantes las herramientas básicas para enfocar correctamente y ayudar a las personas que presentan algún tipo de problemas en su vida personal, en su vida familiar, en su vida social o laboral, ¿no? También durante este curso se trabajan las causas más frecuentes de los conflictos entre personas y entre personas e instituciones.
Una formación dirigida especialmente a quienes se dedican a educar y cuidar, así como a quienes gobiernan las instituciones tanto educativas como eclesiásticas.
Nuestra formación es integral, ¿no? O sea, pues como he dicho, tiene una parte antropológica, teológica, espiritual, moral, médica, psicológica, ¿no? Que de alguna manera pues te da las herramientas para tratar integralmente a las personas, ¿no? Según sus circunstancias, sus problemáticas.
En total, el programa consta de 4 asignaturas: libertad, vocación y vida, trastornos psiquiátricos y vida espiritual, procesos psicológicos y acompañamiento espiritual y regulación del estrés y resolución de conflictos.
Se acerca el final de curso. Desde la Universidad de Deusto lo celebran con diferentes actividades antes de la llegada del tiempo de exámenes. Es momento de hacer balance, homenajear y agradecer las experiencias vividas durante el curso. María Laura Niño y Ainice Vázquez, Deusto y Ratia.
El final del curso académico. Un momento tan estresante, pero también tan esperado por el profesorado y por los alumnos y alumnas. En la Universidad de Deusto, durante esta última semana, se han llevado a cabo 3 actividades a modo de cierre. El pasado miércoles 17 de mayo se celebraron las Eucaristías de fin de curso, tanto en el campus de Bilbao como en el de Donostia. Al día siguiente, el jueves 18, tuvo lugar la celebración de fin de curso de Deusto Campus, un espacio donde se pudo conmemorar y agradecer las actividades organizadas por este departamento. Actuaciones, música, fotocall y hasta un pequeño aperitivo fueron parte de este evento. Idoia Irigaray, coordinadora de Deusto Campus, nos cuenta un poco más.
Desde Deusto Campus, de alguna manera, recoger lo que ha sido el curso, las diferentes actividades que hemos organizado de las diferentes áreas, Fe, Solidaridad, Cultura y Deportes, mostrar, ¿no?, al final un poco lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido, y también celebrar, ¿no? Yo creo que es importante también celebrar. No estáis en un momento, ¿no?, de exámenes, de empezar exámenes, de entregas de trabajos, etcétera, pero no queremos tampoco perder esa parte como más celebrativa.
Por último, el viernes 19 de mayo se realizaron los homenajes a las promociones 1973, 1998 y 2013 en el campus de Donostia, permitiendo a estas generaciones un espacio de reencuentro. Se aprovechó la ocasión para que estas personas conocieran el edificio construido recientemente. Estas han sido las actividades que acompañan a la comunidad de Deusto durante sus últimos días llenos de emociones.
Y aquí llegamos al final, pero solo por hoy, no nos vamos de vacaciones. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Juntas llegamos más lejos. Quedamos, si quieres, la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, ya sabes que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.